Una película tiene distintas etapas, para decir una obviedad. Para unos son todas particularmente atractivas y otras son difíciles de atravesarse. Digo, obviamente, que cuando aparece una idea, poder plasmarla lleva muchísimo tiempo, escribirla lleva muchísimo tiempo. Si no la escribe uno, es incómodo, porque generalmente tiene que delegar esa responsabilidad, y quien escribe por uno no siempre interpreta fielmente los fantasmas, las fantasías, los pensamientos, y eso suele ser incómodo, pero un guión es una de las herramientas centrales para poder llevar a buen puerto lo que es el rodaje de una película. Nosotros en el día de hoy probablemente tengamos una película chilena que se acaba de estrenar, que tiene una peculiaridad, y es que siendo una película en castellano, es una película que está subtitulada, y por otra parte el reconocimiento, el esfuerzo a poder proyectar una película independiente chilena en una sala independiente argentina como es la sala Leopoldo Lugones del Teatro General San Martín. No es fácil distribuir cine latinoamericano en la propia América Latina. Muchas veces es mucho más sencillo poder estrenar cine latinoamericano en España, porque muchas veces tenemos coproductor español, o en Francia, donde muchas veces tenemos coproductor francés. No es para nada fácil estrenar cine latinoamericano en México. La Argentina tiene cantidad de lugares de proyección de cine independiente, desde el propio Gaumont, que nos garantiza justamente la exhibición de todas nuestras coproducciones con América Latina y Europa, hasta lugares como El Malva, hasta lugares como la Sala Leopoldo Lugones, hasta el viejo Cinearte, hoy rebautizado nuevamente, o lo que era el viejo Gran Savoy, hoy rebautizado con el nombre de Arteplex, o el BAMA, que es el nombre actual que tiene el Cinearte, o la propia sala del Cine Cosmos en la calle Corrientes y Junín, que hoy entre el Inca y la Universidad de Buenos Aires se ha convertido también en una sala independiente. Si a eso sumamos las casi 70 salas que el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales tiene a lo largo del país, tenemos una cadena paraestatal que nos parece como muy interesante, y que muchos cineastas de América Latina nos envidian, porque en esos lugares suelen exhibirse nuestras películas, si uno sigue teniendo la pasión, las ganas, el tiempo, la guita para viajar a Rosario, a Santa Fe, a Córdoba, a Tucumán, a Mar del Plata, a La Plata, etcétera. Muchas veces, cuando una película llega a su etapa de estreno, uno queda absolutamente con la lengua afuera, y muchas veces no hay ni materialmente, ni desde el punto de vista de la energía, tiempo, ganas, dinero para a enfrentar semejante esfuerzo. De todo esto, de las distintas etapas que tiene que ver la aventura de hacer cine en América Latina, vamos a hablar hoy en Manivela. A lo largo de los últimos años, hace ya bastante tiempo, ahora nos van a decir con rigurosidad, hubo un término que se puso de moda y con el cual nos sentimos muy, pero muy, muy cómodos, que es el de diversidad cultural. Con bastante rapidez este término, esta identidad, fue llevada al cine, y la exhibición del cine, la distribución del cine empezó a usar el término como propio, planteando que justamente la exhibición de nuestro cine formaba parte de esa diversidad. Un querido colega estuvo en un encuentro en Montreal y queremos que nos diga y que nos comente de qué fue. Bebe Camín, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Cómo te va? Con gusto hablar con vos.
Dale. Igualmente. Contanos un poco, Bebe, ¿cómo fue aquello? ¿Qué es lo que planteaste vos? ¿Qué pasó?
Bueno, se trató de un congreso internacional de se llama Coaliciones de Diversidad Cultural, que son organizaciones que en cada país tiene como objetivo de alguna manera incorporar todas las expresiones culturales que, aunque son marginales, son muy valiosas, son expresiones en general populares y de muchos artistas que no están, digamos, en el medio reconocidos y con la suficiente presencia. Y estas organizaciones se encargan justamente de investigar el tema y de rescatar así personas muy valiosas en distintas disciplinas, que son el teatro, la plástica, la escritura, el cine, inclusive los clowns y toda esa forma de expresión se manifiesta tanto en diferentes lugares. Pero lo que tiene de interesante esta asociación es que incluye a muchos países que ellos mismos quedan marginados de la difusión de sus obras, como especialmente sucede con los países africanos y muchos países asiáticos. Entonces, en el Congreso, en Montreal, se pudo unir una cantidad de representantes que cada uno expuso sus condiciones, expuso la situación que tienen en sus países y que permitió un intercambio que hace que se mejoren y se limpien las relaciones entre los distintos mundos, digamos, ¿no?
Bien.
Mi presencia ahí fue básicamente estar representando a la Asociación de Directores Cinematográficos de la Argentina, porque, bueno, aquí tenemos una cuestión que tiene que ver con el cine de una marginación que no es que, digamos, nadie se lo propone, sino un hecho contundente que es que la gran mayoría de las pantallas argentinas y las mayores recaudaciones que el cine produce quedan en manos de las grandes compañías norteamericanas, desplazando tanto al cine nacional argentino como a los cines de países que lamentablemente tienen dificultad de poder llegar a las pantallas de nuestro país.
Bien. Bebe, te hago una muy cortita porque sabemos que estás en una proyección. Nuestro país probó absolutamente de todo, cuota de pantalla por cantidad de películas al año, cuota de pantalla por semana, cuota de pantalla por cantidad de copias. Pareciera que probamos de todo. ¿Qué falta? ¿Voluntad política? ¿Cuál te parece que es el problema para poder avanzar en esto que estás planteando?
Yo pienso que sí, que es un tema de una decisión política de establecer reglas y formatos que permitan acceder a otras cinematografías, digamos. Aquí no se ve cine latinoamericano, acá no se
totalmente
ve
de acuerdo.
Cine de, digamos, de países emergentes. De vez en cuando vemos alguna película eslovaca, pero Eslovenia produce alrededor de 40 películas por año. Uh-huh. Estoy hablando de un país, un país, y si lo multiplicas por la cantidad de países, nosotros nos estamos perdiendo, digamos, muchas expresiones que me parece que son valiosas.
Bien, Bebe, te agradecemos la presencia. Abrazo grande.
Chao, gracias a vos, Coco. Un saludo.
Bebe Camín, director de cine, hombre de la ficción, hombre del búho, hombre del documental que hizo en su momento Adiós Sui Generis, el documental sobre el último recital que Sui Generis diera en el año 75 en el glorioso Luna Park, producido por Leopoldo Torre Nilsson por Babsi, donde Raimundo Gleiser hiciera una de las cámaras, donde nuestro amigo Nerio Barberis hiciera parte del sonido, que hiciera la primer ficción argentina sobre Malvinas con Los Chicos de la Guerra y después con Chechechela y después aquella película de vampiros. Hizo un gran documental sobre el Colón, hizo otro documental sobre el mundo del tango. Bebe Camina y la diversidad cultural pasaron por acá, por Manivela.
Manivela, puro cine, por Nacional.
Justamente para desmentir o ratificar lo que acabamos de charlar con el señor Bebe Camín, de que en la Argentina se estrenan muy, pero muy, muy pocas películas latinoamericanas. Nosotros recordamos haber visto El Chacal de Nahuel Toro en el Lorca de la calle Corrientes y haber visto películas de Glauber Rocha también, pero la verdad que son excepcionales. Y en este caso, en La Lugones, el fin de semana tuvimos oportunidad de ver una muy buena película chilena que se diera el lujo de ganar el Leopardo de Plata, la mejor dirección en el Festival de Locarno, que se llama Tarde para Morir Joven, y la directora es Dominga Sotomayor, que si no me equivoco en este momento está en Brasil. Dominga, buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿dónde andas?
Estoy en Río de Janeiro.
Qué duro lo tuyo, Dominga. Buah, ¿con la peli?
Sí, con la película. He estado viajando el último mes y medio por distintos festivales y ahora estamos aquí en el estreno de Brasil, en el Festival de Río.
Muy bien, qué bueno. Dominga, contanos un poco de tu vida. ¿Cómo te formaste? ¿Tienes tu ópera prima que lamentablemente nos perdimos en su momento de jueves a domingo, que se estrenó acá en La Lugones en el 2012? Pero contanos un poco de tu vida, por favor.
Bueno, yo crecí en Santiago, estudié dirección audiovisual en la Universidad Católica ahí. No sabía muy bien en lo que me estaba metiendo. Creo que era como fue un tiempo medio inconsciente, me gustaban muchas cosas, había estado haciendo teatro, no sabía muy bien qué iba a hacer, y apareció esta escuela, había una escuela de cine que había cerrado para la dictadura en la Universidad Católica y reabrió justo el año en que yo salí del colegio, entonces me recomendaron que podía ser interesante, y entré pensando la verdad que iba a hacer video arte, no sabía muy bien de qué se trataba, y ahí empecé a hacer cortometraje y una cosa llevó a la otra. No sé si decidí realmente dedicarme al cine o fue una cosa que como que me pasó, pero yo igual tengo una familia de gente que como que hace arte, mi mamá es actriz, hay varios pintores, entonces mi influencia viene un poco de ahí. Yo sabía que no quería ser actriz, lo único que sabía era que no quería ser actriz.
Muy
pero
bien.
Que me gustaba mucho el teatro y creo que ahí caí en el cine, y después de los cortometrajes que hice en la escuela como que empecé a escribir de jueves a domingo, que lo escribí, era bien chica, bien joven, como a los 23, y de ahí, bueno, después hice Mar, hice cortos entre medio, hice Mar, que fue esa película chiquitita que hice en Argentina, y ahora Tarde para Morir Joven.
Muy bien. A mí no me dio la sensación de que esta película, de que Tarde para Morir Joven, fuese una segunda o una tercera película. Me dio la sensación de que es una peli con una mano muy segura, con un guión muy riguroso, muy establecido, con una cantidad de historias que contiene la película que se van mezclando, pero al mismo tiempo me gustó muchísimo la película, el lugar donde transcurre, el lugar identitario en términos de geografía del lugar, ¿no? Ese fin de año. Contanos un poco de dónde se rodó la película y qué significado tiene tiene todo este mundo complementario del clima de Tarde para Morir Joven.
Bueno, hay elementos bien personales en la película. Yo crecí en una comunidad que se parece a ese lugar, un lugar cuando llegó la democracia a Chile, justamente como ese verano, el 89, mis papás decidieron irse a un barrio que en ese minuto eran unas parcelas baratas que consiguieron, y se fueron mis papás con algunos amigos a vivir ahí, y llegamos en el verano y no había electricidad y cada uno estaba construyendo sus casas, y habitábamos los lugares mientras se estaban construyendo. Y bueno, llegué a los 4 años a vivir ese lugar y terminé viviendo 20 años en esa comunidad. Como que viví toda la transformación de ese lugar, que era como a las afueras de Santiago, en la mitad de la naturaleza. Fue, creo que un lugar, lo más personal que viene en la película es mi relación con ese espacio. Es un lugar que conozco así de memoria, los árboles, las piedras, fue como súper, no sé, una relación muy cercana con ese espacio. Y creo que la película, bueno, está inspirada en ese barrio. Lo filmé en ese mismo lugar, pero ya no es igual, entonces tuvimos que recrear muchas cosas. Y creo que finalmente, en Tarde para Morir Joven, hay un tiempo que es muy como poco definido, y también hay un espacio poco definido. Es un lugar extraño que no existe, básicamente, que existe solo en esa ficción. Y que fue una construcción, pero de ahí viene. Yo decidí filmar en el mismo lugar, se llama la Comunidad Ecológica de Peñalolén.
¿Y por dónde es en relación a Santiago de Chile, Dominga?
Está en Santiago.
Ajá, está en las afueras de Santiago.
Está a los pies de la cordillera.
Ah, mira, ajá, bien.
Muy ahí mismo, lo que pasa es que parece, es muy loco porque parece como si estuviera muy lejos, pero está ahí nomás. Y bueno, y con el paso de los años, lo que fue pasando es que la ciudad fue creciendo y este barrio se incorporó a la ciudad y quedó como metido en la mitad de Santiago, rodeado de otros barrios más modernos.
Bien. Y
eso.
Bueno, tú sabes que con todo lo que me acabas de decir, has contado una historia sobre la película, el clima, el mundo, la geografía de la película, pero lo impresionante es que aparte de todo lo que has descrito, la película tiene un par de historias de amor también, ¿no? Con lo cual es un universo muy integrado el que describes en la película.
Yo quería hacer una película sobre los primeros amores, sobre los primeros miedos, como esos sentimientos bien, bien intensos de la adolescencia. Y por eso también los personajes son adolescentes, jóvenes, que están como en una transición desde una edad a otra, desde la infancia a la adolescencia, desde la adolescencia hacia la adultez. Y todo el dolor que eso significa, es como que está la ilusión de un nuevo comienzo, de una etapa nueva, pero al mismo tiempo el dolor de dejar cosas atrás, la nostalgia de saber que la infancia se está yendo, y al mismo tiempo yo creo que en una segunda capa es una película sobre la adolescencia de Chile en esa época, es como están todos esos amores, están esa dificultad entre las relaciones de los padres y los hijos, pero también en el contexto de Chile, que venía desde una dictadura muy dolorosa, de un país que estaba como intentando partir de nuevo, acostumbrándose a una nueva libertad. Entonces yo creo que eso es como una película sobre nuevas libertades, como nuevas libertades y sobre crecer en tiempos de cambios súper violentos y súper especiales que pasaron en Chile, pero también en toda Latinoamérica.
Hay un final de la película que no vamos a contar porque no, nunca hablamos de los contenidos de la película, pero que tiene que ver con un perro que corre. Pero el final es un poco que nadie es dueño del amor tampoco, ¿no?
Sí, no sé, es lindo porque cada persona le ha dado como su significado a ese perro, está lleno como de símbolos que yo cuando escribo no escribo pensando en símbolos, escribo como son cosas que surgen y que se van conectando, como súper sencillas, pero sí, ese perro tiene que ver con que no podemos ser dueños de nada, con con aprender como a desprenderse también.
Bien.
Sí.
Me llamó la atención.
La ilusión, la ilusión de la propiedad.
Ah, muy bien, okay. Ah, mira, hay una lectura complementaria ahí que tiene que ver con lo ideológico y con la postdictadura, ¿no?
Sí, de todas maneras.
Y por otra parte, Dominga, digo, también me llamó la atención desde el principio. Yo me acuerdo que con algunos viejos y entrañables colegas del cine latinoamericano, entre los cuales están nuestro querido hermano Sergio Trabuco, Farid Serán, muchas veces discutimos sobre si nuestro cine tenía que ser subtitulado o no para que el público lo entendiera mejor. Y para muchas veces en otras épocas, subtitular nuestro propio cine era como ceder identidad. ¿Vos no tuviste inconveniente en subtitularlo? Y es importantísimo para la mejor comprensión de la película. ¿Cómo esa discusión nunca la tuviste o la resolviste de alguna manera?
Es curioso, como que siento que para mí es súper interesante la captura de un habla y de un habla que va cambiando, de una forma súper particular de decir las cosas, no solo de lo que se dice, sino de cómo se dice. Y la película es súper chilena y es súper noventera en como los personajes hablan. Y yo creo que, no estoy segura, creo que en Argentina me imagino que está sin subtítulos, o está con subtítulos.
No, está con subtítulos, por eso, sí.
¿Está con subtítulos?
Sí, con subtítulos en español. Bueno. Por eso te planteo la polémica.
No sabía.
Ah, mira.
Pero bueno, es difícil de entender quizás, pero... Bueno, la idea, no sé, la verdad es que no sabía, pero también es verdad que la película, claro, habla un súper chileno y si es que los argentinos no entiendan, está bien que tengan subtítulos, pero... Yo creo que igual es una película que aunque uno no entienda bien lo que están diciendo, se entiende. Las situaciones mismas son como bien decidoras, y los textos, los diálogos no siempre son tan como relevantes. Uh-huh. Pero me da curiosidad, ahora quiero verla con subtítulos en español.
A ver cómo suena. Bien.
A ver cómo se ve.
Oíme, Dominga, acá en la Argentina, después de la recuperación de la democracia... Ha habido varias generaciones de cineastas, inclusive a partir de los 90 ha surgido una nueva generación a la cual se dio en llamar Nuevo Cine Argentino. ¿Hasta qué punto en Chile en estas últimas décadas vos podrías expresar un proyecto de un cine generacional chileno? ¿Esto ocurre o te parece que es un poco apresurado plantearlo?
O sea, a mí me parece que hay un cine que es un momento muy explosivo, que hay como... es un momento de muchas películas muy variadas, de distintos como directores, pero creo que necesitamos un tiempo, como unos años, para poder mirar y a ver qué estaba pasando. Como que no soy consciente ahora mismo de todo ese movimiento. Es un poco cercano. De todas maneras, para mí, o sea, sin duda tengo como relación con otros directores y estamos como en un movimiento todos juntos también, que es como bien humanista, después de la dictadura, como que todos volvimos un poquito más hacia nosotros mismos a contar historias más pequeñas que quizás no tenían que ver con salir a las calles como tan, como de una necesidad tan inmediata. Pero siento que el cine es lo menos nacionalista que hay también, como que... Siempre me pasa cuando me preguntan cómo me vinculo con el cine chileno, latinoamericano, de mujeres, como que para mí el cine tiene que ver con esos bordes más permeables, con un tiempo y un espacio que no existe, que es más indefinido, y así como me relaciono con directores que admiro mucho en Chile, también me puedo relacionar con argentinos o con gente de otros lugares, como que no... Creo que mi trabajo en particular no es necesariamente chileno, así no lo veo yo, por lo menos.
Bien, y en ese sentido la última, y te dejo ir, ¿hasta qué punto el cine chileno depende de las coproducciones y hasta qué punto las coproducciones te han permitido acceder a otras perspectivas, a otros lenguajes, a otros mercados o a otras visiones de los proyectos que realizás?
Sí, Sí, o sea, yo siento que he tenido mucha suerte de ir aprendiendo con las películas, con ir haciendo coproducciones, dándome cuenta que en realidad, lo que te decía antes, el cine no tiene que ver mucho con territorio. A mí en Chile me ha costado mucho financiar mis películas y me siento como... y estrenarlas y que haya un público, y ahora estoy en Brasil y es súper loco porque mi película se filmó en Chile, pero es mayoritariamente brasileña. Ahora se estrenó en Argentina antes que en Chile y ha tenido una acogida súper cálida. Filmé en Portugal y me sentí súper cómoda de filmar allá. Entonces como que yo siento que de a poco, porque al principio me costaba más, estaba más acostumbrada como a filmar en Chile, con las cosas que yo conocía, con la gente que yo conocía, pero de a poco como que todo esto me ha dado cierta comodidad de sentir que puedo filmar en cualquier lugar y que mi trabajo no depende de los lugares, sino que tiene que ver con cosas que son, siento yo, más básicas o más trascendentales y son de relaciones de personas y de espacios que me interesa retratar y que puede ser en cualquier lugar. Y me siento súper agradecida de toda esta estructura como internacional que hay de financiación, porque si no, no existirían mis películas, básicamente. O sea, esta película es un puzzle que se hizo con Argentina, que estoy muy agradecida de Ruda Cine, que fueron las coproductoras argentinas, con Holanda, con Brasil. Chile aportó una parte también, pero... nada, ha sido como una suerte que exista todo este tipo de cosas que para financiar mis películas, porque creo que si no, no hubiera podido hacerlas.
Bien, Dominga, te dejamos en libertad. Gracias por estar. Larga vida al cine chileno y ojalá que tarde gracias, para morir joven esté mucho tiempo todavía en cartel. Dale, te mandamos un beso grande.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, que estés bien. Qué apasionada se le escuchaba a esta chica, ¿no? Qué bueno. Qué bueno escuchar hablar en chileno, huevón. Me encanta eso. Cuando escuchamos otras tonadas, a uno se le pega el tú cuando habla con los mexicanos o con los cubanos o con los uruguayos. A mí me pasó en alguna película chilena, pero esta fue una gran discusión. En otra época, subtitular una película era costosísimo cuando se... subtitulaba sobre las copias en fílmico, era un proceso muy, pero muy, muy costoso. Hoy por hoy, subtitular con las copias digitales es infinitamente más barato. Hay programas, digamos, que permiten hacer eso de manera mucho más sencilla, con lo cual la decisión de repente de subtitular una película chilena al castellano hace la película mucho más entendible y hace la película mucho más accesible a mucho más públicos, y por otra parte suena bien y suena de fondo el idioma chileno, si es que existe, y a uno recoge las dos cosas, la sonoridad de la forma de expresarse de los chilenos y al mismo tiempo el subtitulado que con la lectura nos permite una mejor comprensión. La peli es una peli muy interesante, está en la sala Leopoldo Lugones del Teatro General San Martín. Tarde para morir joven, de Dominga Sotomayor. El cine chileno pasó por acá, por Manivela.
¡Mira!
¡Mira! Pusimos cartel en todas partes. Va a aparecer.
Este es mi regalo de Navidad, de bienvenida a la comunidad. Mucho cariño para ti y tu familia.
¿Voy a vivir acá?
Dormir acá mañana.
¿Solo?
¡Salud! ¡Salud! Porque lo pasemos bien y empecemos un lindo año.
La tengo lista, mi casa.
¿No te reconocí, Alejo?
¿No?
Estoy más vieja.
A mí qué falso. Como que no creo que un perro pueda matar a un caballo.
Quizás fue la Frida.
No puedo decir que no gocé mi juventud en todo caso. Lo único importante es no quedarse embarazada.
Me voy con mi mamá. Vine para la fiesta.
Coco Blaustein, en la radio de todos. Manivela, hasta la una.
Nos gusta agarrar a las películas en distintos procesos de rodaje o de postproducción o cuando se acaban de estrenar, porque pensamos que este es un programa justamente que se caracteriza porque hay mucha gente que nos escucha desde las provincias y que de repente nos dice que aprenden, y a nosotros no nos gusta encerrarnos en una visión estrictamente de una presunta crítica de la película, sino que también nos gusta las etapas industriales de la película o las etapas artísticas. Este es el caso de Al Acecho, que es una película de Francisco de Eufemia, del director de Fuga de la Patagonia, una película que nosotros vimos, comentamos, estrenamos, que está protagonizada por Rodrigo de la Serna, por Belén Blanco, por Walter Jacob, y que ahora suponemos que va a ser el propio director el que nos va a contar en qué etapa anda Al Acecho. Francisco, buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Francisco, contanos en qué etapa estás de Al Acecho.
Bueno, estamos de Al Acecho, estamos en la primera semana de edición, digamos.
Así. Uy, qué etapa.
Enfrentándonos con... Sí, sí, es una etapa muy particular. Es el primer acercamiento que tenés ahí del rodaje, y es lindo porque es un momento distinto, ¿no? En el rodaje estás como
es el momento,
temperatura muy alta.
Y ahora es el momento de las sorpresas, ¿no?
Y ahora es el momento de enfrentarse con el trabajo de uno, ¿no? encima, en este caso en particular, bueno, yo soy editor, tengo formación de editor, digo, ingresé al cine editando, ¿no? No dirigiendo. Entonces, bueno, te estás topando con tus propios aciertos y errores a la hora de sentarte a editarte a vos mismo, ¿no? Es un tema interesante para estudiar.
Ahí hay un... hablando justamente de oficios, hay muchos directores, yo me acuerdo por lo menos de Galetini, el propio Marcelo Piñeiro, de la gente de la industria, que generalmente les permiten a los compaginadores, esto es de la época todavía de las moviolas, darles el guión, entregarles el material, que ellos se pongan a trabajar el material según el guión, y cuando el director termina de rodar, hay un presunto primer armado. Yo supongo que en tu caso de compaginador esto no se debe verificar y vos empezás a compaginar desde la primera semana tu propio material.
Sí, mirá, si vos te pones a pensar que nosotros tuvimos un rodaje de 4 semanas, que es lo que se está usando lamentablemente en este momento... es muy poco tiempo como para arrimar siquiera a otra persona trabajando,
claro,
a un primer armado, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, sí, es, la verdad que es una práctica que es interesante, entregarle el material a otro editor y que lo vaya preparando mientras uno está dirigiendo. No fue el caso de esta película, pero bueno, tal vez en un futuro... se pueda trabajar así. O sea, me gustaría pasar por esa experiencia.
Te gustaría, ¿no? Bien, bien.
Sí, sí.
¿Y cómo es la experiencia límite de juntarse con el propio material en un momento en el cual ya, triste es la verdad, lo que no tiene remedio, como diría la canción, ¿no?
Bueno, ahí es un arma de doble filo respecto a lo que vos decís. ¿Por qué? Porque sí, es verdad, real, está la triste realidad de que el material no tiene remedio, digamos, si estuviera mal, ¿no?
Sí, claro.
Pero por otro lado, de alguna manera, este es el momento en el que yo desenfundo mis armas como editor para empezar a trabajar.
Muy bien.
Entonces, también, de alguna manera, sí, el material tiene remedio para quien tiene formación de editor en el momento de editar, ¿no? Entonces, es una situación...
eso que, debe ser placentero, que, eso, resolver los conflictos y encontrarle una solución, ¿no?
Bueno, eso es lo más placentero que entrega el montaje, ¿no? Recibir un montón de cosas... dispares en muchos casos y poder darle un nuevo sentido a eso, encontrar como una nueva verdad en ese material, ¿no? Esa es una situación muy muy placentera, pero que no sucede a la semana de edición. A la semana de edición estás como viendo un poco el panorama como una suerte de vuelo de pájaro. Ahora bien. La intención es armar un teaser,
ajá,
o como una pieza corta de 3 o 4 minutos, que se corresponda probablemente con alguna secuencia entera de la película, y utilizar este material para ver si ya nos podemos ir insertando en alguna plataforma o incorporar en distintos recursos a la postproducción, digamos, ¿no? Como para ya tener una suerte de carta de presentación de la película. Es eso puntualmente lo que estoy haciendo en estos días.
Bien. Francisco, contanos lo que quieras o lo que te parece que valga la pena contar sobre la historia de Arasecho.
Bueno, a ver, ¿qué contara para contar lo suficiente y no contar demasiado, ¿no? Siempre es la misma cuestión.
Sí, señor.
Arasecho cuenta la historia de un guardaparques llamado Pablo Silva, que interpreta a Rodrigo de la Serna, que es detenido en unas circunstancias que no son del todo claras, y hasta que se revea su situación, es trasladado momentáneamente a otro lugar. En este otro lugar, Pablo Silva empieza a encontrar cierta afinidad con sus compañeros de trabajo, Belén Blanco y Walter Jacob. Y bueno, y en ese contexto, en esta nueva reserva en la que se encuentra, descubre a un grupo de cazadores trabajando adentro de la reserva que él tiene que proteger. Y bueno, y ahí comienza todo una suerte de acecho, si se quiere. Bien. De un lado y del otro, que, bueno, como en todo policial, va a desenvolver en un gran lío a los tiros.
Muy bien. Bueno, muy bien el pitching. Si yo fuese el director de programación de un canal de Dinamarca, te daría un anticipo de distribución.
Bueno, genial. No lo sos, ¿no?
No lo soy. No lo soy, bueno, sino con pena. Gusto. Una pena. Bien.
Voy a usar la grabación para enviársela.
Perfecto, muy bien. Muy bien.
Algunos que otros, si salió tan impecable.
Oíme, ¿y para cuándo el estreno?
Y bueno, mira, el estreno, nosotros tenemos pensado tener la película terminada, con el moño puesto, llave en mano, finales de junio, julio. La idea que tienen los productores es poder conseguir un estreno internacional, en algún festival internacional, a ver si es posible. A la hora de soñar siempre apuntamos bien alto, y a partir de ahí, a partir de esa fecha, de ese hipotético festival que se pueda llegar a dar, tratar de acomodar un estreno comercial lo más pronto posible para poder aprovechar el revuelo que se pueda llegar a generar con la presentación en un festival, porque el tema de publicitar una película siempre es algo, darle difusión a una película, si bien está Rodrigo de la Serna, tenemos un elenco tremendo, el cine independiente siempre, bueno, tiene como esa gran dificultad en ese momento, ¿no? Que es darse a ver, si se quiere decir, de alguna manera.
Perfecto. Bueno, toda la mierda del mundo, Francisco, y nos volvemos a comunicar para el momento del estreno. Dale.
Bueno, muchísimas gracias por darme este espacio para hablar de la peli. Y sí, encantado, estaremos charlando nuevamente cuando estemos arribando al estreno.
Abrazo enorme, que estés bien.
Otro para vos.
Hasta luego. Francisco de Eufemia pasaba por acá, por Manivela, con quien hablábamos de Al Acecho, una película con Rodrigo de la Serna, Belén Blanco y Walter Jacob.
Continuamos en Manivela.
Hablando de distintas etapas de la escritura del guión, de la postproducción, del estreno, del lanzamiento, Vamos a hablar ahora de una etapa de los proyectos cinematográficos o audiovisuales totalmente distinto. Simplemente una idea. Vamos a ver en qué etapa está. En este caso no es una película, sino que es una serie y que tiene que ver con el próximo proyecto de Lucía Puenzo. Lucía, ¿cómo te va?
Hola, Coco, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo va la vida? ¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno.
Todo muy bien.
A ver, primera pregunta, porque hay un paréntesis ahí que uno de los tantos hermanos Puenzo estuvo haciendo también una serie en Chile y le fue muy bien, ¿eso es correcto?
En realidad nos vamos los dos hermanos, vamos Nico y yo a filmar una serie juntos
ahora. Ah, muy bien, eso era.
No se hizo, se va a hacer.
Bien, perfecto. Bueno, y contanos en qué etapa está eso, porque tuvo una muy buena repercusión periodística.
Sí, salió anunciada la semana pasada en muchos medios, en todos lados. Es una serie que se llama La Jauría, que vamos a filmar a partir de enero, producida por los hermanos Larraín, que son los productores que han hecho Gloria, Una Mujer Fantástica, bueno, películas muy buenas que se están haciendo en Chile. Y en este caso La Jauría es un thriller psicológico de 8 episodios que toma muchos casos, la verdad que hace resonancia todo el tiempo con cosas que están ocurriendo en el presente, con la denuncia de los alumnos del Nacional Buenos Aires, con lo que ocurrió, sin ir más lejos, ayer, con el suicidio de Omar Pacheco, digamos, con muchas cuestiones que están ocurriendo en estos momentos en relación a los alcances del abuso sexual, de los juegos online, del ni una menos, de la toma de la calle por parte de las mujeres y todo esto que está ocurriendo este último tiempo.
Bien. ¿Tenemos elenco?
Sí, tenemos un elenco chileno que es impresionante. Están Alfredo Castro, Daniela Vega, jóvenes chilenos, muchos actores jovencitos, que esta es su primer película, que hemos hecho un casting en escuelas, en, digamos, en lugares poco convencionales para ir a buscar a adolescentes y niños, y después de los adultos, la verdad que un seleccionado de los mejores actores chilenos.
Bien.
Y un mexicano, Alberto Guerra, con el que yo ya trabajé en otra serie y que se viene para Chile.
Bien. Luis, ¿cómo es o por ahí no tiene ningún peso para vos, pero ¿cómo es la responsabilidad como para meterse con un tema de tanta presencia mediática y de tanta repercusión como fue todo el tema de Ni Una Menos, que en la Argentina ha sido una verdadera revolución y que ha ganado la calle en estos últimos años y que es un tema de mucha, mucha presencia, ¿no?
Sí. Estuvimos todo el año trabajando en este proyecto. Nosotros fue un placer poder trabajarlo con el tiempo que proyectos así necesitan para poder macerarlos y escribirlos con mucha calma. Y la verdad que a lo largo del año también este fenómeno fue creciendo. Para nosotros fue todo el tiempo ver ejemplificado cosas con las que nos estábamos metiendo en los guiones. Por un lado, lo primero que pasó cuando me trajeron este proyecto es que tomaba como el costado negativo en un punto, por decirlo así, ¿no? Todos los crímenes, los femicidios que estaban ocurriendo en todas las ciudades de Latinoamérica. Y el proyecto fue dando un giro también, creo que con mucha resonancia, de lo que estaba ocurriendo en la calle, que es como primero chicas muy jóvenes y después seguidas por todas las edades y hombres también, por suerte, salieron a tomar las calles y a empoderizarse, ¿no? Y entonces el proyecto fue también girando en torno a eso. Las protagonistas, de hecho, son un grupo de adolescentes muy jóvenes que ponen sobre la mesa lo que ellas consideran que es un abuso sexual y para muchas, tal vez hasta hace pocos años, no hubiera sido considerado un abuso. Y problematizan eso, ¿no? Los límites de qué es un abuso y qué no lo es.
Bien. Estuviste escribiendo con Leonel D'Agostino, que si no me equivoco, fue aquel muchacho que presentaron el libro de tu maestra y guionista Irene Iskowitz en la sede de directores argentinos cinematográficos.
Exacto, sí. Bueno, Leo D'Agostino, nosotros ambos fuimos alumnos de Irene Iskowitz hace ya muchos años en el ENERC, y después dimos cátedra con ella en la UBA y la queremos muchísimo y presentamos su libro. Y Leo también, como tantos otros colaboradores de ENERC, nosotros somos todo un grupo de egresados de la ENERC que seguimos trabajando juntos, además de ser muy amigos.
Bien. ¿Qué diferencia encontrás entre, o hay o existe, entre el proceso de lo que significa el rodaje de una película durante 6-8 semanas y se termina, de un proceso de una serie de 8 capítulos, que supongo que el proceso es un proceso más largo, más complejo. ¿Qué parecidos y qué diferencias hay?
Sí, en la escritura, sí, obviamente hay muchos procesos muy diferentes. Este es un lujo de serie porque es una serie en la que tuve la suerte de poder escribirlo con un grupo de autores chilenos con absoluta libertad, porque estaba financiada por un, digamos, por un grupo inglés que casi no intervino en los libros. Entonces la verdad que pudimos trabajar con mucha libertad, que no es lo usual en el universo de las series y de las plataformas, ni hablar, que se parenta mucho más casi a una publicidad por el nivel de intervención que tiene de la producción. Este no fue el caso, entonces en un punto se lo siento como un proyecto muy personal, casi como si fuera un largometraje mío, mucho más largo y con una estructura en su escritura que tal vez tiene más que ver con escribir una novela, ¿no? Por la cantidad de capítulos, por el crecimiento de las subtramas, por cómo puede ser mucho más digresiva en sus subtramas. Pero después, a nivel de cuán personal lo siento, es casi como un largometraje, ¿no? Llego a muchos de mis cabezas de equipo, el elenco lo estamos eligiendo con total libertad. Entonces, creo que no es lo usual, creo que tuve mucha suerte.
Recién hace un rato le hacíamos una entrevista en Río de Janeiro, que está en Río de Janeiro, una directora justamente que yo creo que debe ser de tu generación, quizás un poco más joven, Dominga Sotomayor, que es la directora de Tarde para Morir Joven, y Dominga nos decía que para ella prácticamente hoy por hoy es casi lo mismo rodar en Chile que rodar en Argentina, que rodar en Portugal, en Lisboa. Da la sensación que la generación de ustedes está como muy acostumbrada a esta especie de internacionalización de los rodajes. ¿A vos te pasa lo mismo?
Sí, yo vengo a filmar muchos meses ahora en Colombia y sí creo que está bueno poder tener algunos aliados permanentes, ¿no? Por suerte yo estoy pudiendo llevar algunas cabezas de equipo que son las mismas, un director de fotografía, el montajista, a veces un asistente de dirección. Estoy pudiendo en este caso esta serie editarla con mi editor de toda la vida en Buenos Aires. Entonces hay como ciertos espacios que está bueno tener cómplices de muchos años, porque eso es un gran atajo, ¿no? No conocer a todo el mundo por primera vez para hacer un proyecto. Pero hasta ahora, esto de desembarcar en un país y conocer a las cabezas de Kiki y conocerse mientras está filmando, ha sido muy divertido, me ha ido bien hasta ahora. Supongo que es de donde cae la moneda, ¿no? Que es como tener la suerte de encontrarte con cabezas de equipo con las que estás a la casa y trabajes bien conociéndote sin semana.
Bien, ¿y cómo son los tiempos de postproducción, de rodaje, postproducción? ¿Para cuándo están calculando el estreno, Lucía?
Filmamos de enero a marzo, empezamos a editar ya casi a los 15 días, mi editor va a estar primero en Chile, después en Buenos Aires, y son 6 meses de montaje y ya la serie tiene que estar entrando en los online, ¿no? Para agosto del año que viene se está levantando, bueno, ahí se está terminando de cerrar en dónde se va a estrenar.
Bien. Y en este mundo de series, ¿en qué lugar pones a la Argentina? Bueno, todos los puentes estuvieron detrás de Cromos, pero digo, está hoy por hoy en el aire Un gallo para Esculapio. ¿El mundo de la serie argentina a dónde lo pones?
El mundo de la serie argentina estaba creciendo muy rápido. De hecho, muchas de las series que estás mencionando pudieron hacerse porque empezaron a haber subsidios también para las series, entonces no eran solamente los grandes o los canales de televisión o las dos grandes productoras los que podían hacerlo, sino muchos de los que hacemos cine, caso La Casa de Diego Lerman, por mencionarte algunos, ¿no? Pudimos empezar a hacer series, Cromo fue otro, pero rápidamente cuando se terminaron esos subsidios y esos premios, muchos de esos que estaban empezando a hacer series dejaron de hacerlas, ¿no? Porque se puso más complicado el asunto. Que creo que es una pena, yo creo que con un par de años más de que hubiera habido más apoyo a las series en la Argentina, hubiéramos tenido muchos más resultados de esas series que empezaron a viajar por el mundo y a hacerse escuchar. Pero bueno, creo que lo que pasa es que estamos en un momento de la industria audiovisual muy complicada, ¿no? Ya todos lo sabemos, tanto para el cine, para las series, para la cultura en general, está difícil hacer cosas hoy.
Bien, Lucía Puenzo, te veo que a mediados del año que viene, cuando hayamos visto el primer capítulo, un adelanto, un tráiler o lo que sea, de La Manada, ¿dale?
Dale, encantada, Coco, hablamos cuando quieras. Un
bueno, besos grandes, cariños. Lucía Puenzo, hija de Luis Puenzo, hermana de Nicolás Puenzo y Matías Puenzo, Una cabeza tiene esta familia, no paran de filmar nunca. Luis Puenzo tiene ahí un proyecto que tiene que ver con los bombardeos del 16 de junio del 55. Estaba escribiendo, estaba adelantado, ojalá lo pueda concretar. Pasaron por acá, por Manivela. Nos fuimos, nos vamos, cumplimos con uno de esos programas que nos encanta hacer porque son programas distintos. Lo tuvimos a Bebe Camín hablando del encuentro de Montreal sobre la diversidad cultural y cómo la diversidad cultural que pareciera estar inventada o usada para una parte de nuestra cultura perfectamente puede ser usada también para el mundo del audiovisual, para el mundo del cine, para el mundo de la televisión y cómo esto tiene que ver justamente con la forma en que se compra y se vende, la forma en que se distribuye y se exhibe nuestro cine, el cine de América Latina, pero también el cine europeo. Tuvimos también a Dominga Sotomayor, una joven realizadora chilena que nos dio un interesantísimo panorama de lo que significa en Chile producir, coproducir con la Argentina y coproducir con Brasil, en una película que se llama Tarde para morir joven, que está en la sala Leopoldo Lugones y que nos parece una película muy, pero muy, muy recomendable, una ficción muy, pero muy, muy atractiva. Y para hablar justamente de las distintas etapas por las cuales atraviesa una película, hablamos con Francisco de Eufemia, un compaginador que ya va por su segundo largometraje y que hoy nos estuvo hablando justamente de Aracecho, una película donde están Rodrigo de la Serna, Belén Blanco y Walter Jacob, y con el cual estuvimos charlando sobre lo que significa la etapa de edición, la etapa de compaginación de esta película. Nos vamos, nos fuimos. Esto fue Manivela AM 870 de Radio Nacional. Chau, que estén bien.